Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy 7 de junio de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos todas las noches entre lunes y viernes con Mariano Schuster a las 21 horas. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de empezar un nuevo programa.
Yo también.
Programa que hacemos siempre con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Gracias a todos ellos y a nuestros oyentes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. La política nos tiene confundidos. A algunos los tiene cansados, a otros nos tiene confundidos. Yo por ahora estoy del lado de los confundidos. Espero no ponerme del lado de los cansados. Confundidos, no sabemos quién nos representa, cómo nos representa, cómo se construye la representación, por qué se sostiene. No sabemos cuál es la distancia entre unos programas y unas prácticas políticas, no sabemos cuál es la consistencia de los partidos que cada vez son más movimientos o frentes o alianzas o coaliciones, no sabemos si esas coaliciones son electorales o de gobierno, no sabemos, cada vez sabemos menos cosas.
Sí. Faltan programas, faltan ideas, falta imaginación y a veces pareciera que hay muchos más políticos que ideas políticas.
Sin duda.
Lo cual no va en detrimento de la existencia de los políticos, ¿eh?
A la vez, uno a veces está tentado de imaginar que existen solo dos opciones en la política contemporánea y en la política argentina, que son el neoliberalismo y el populismo nacionalista, ¿no? Como que pareciera que todo se reduce a estas grandes
categorías.
Y en verdad, yo sigo pensando que todo se resuelve mucho más en el matiz y en la decisión cotidiana que en los grandes enunciados. Por supuesto que hay diferencias entre programas de tradición liberal, de tradición nacionalista o nacional, de tradición popular, pero me parece que hay demasiada hipérbole al hablar de política, que en Argentina la discusión política es demasiado hiperbólica, que todo se plantea, para decirlo con una expresión un poco antigua, en términos de la contradicción principal, y esa contradicción es entre la revolución y el capitalismo, cosas por el estilo. Yo estoy desconcertado.
Bueno, yo también.
La política se me escapa un poco, la política contemporánea se me escapa un poco de las claves con las que yo la había entendido y no termino de hacer firmes las claves para la comprensión actual.
Sí, además esas dos grandes categorías a las que vos aludías, Ale, me parece que no solo tienen matices en sí mismas, sino que existen otros universos ideológicos. Existen conservadores, existen liberales de izquierda, existen progresistas democráticos, existen derechas liberales y derechas no liberales, y a veces la reducción del espacio de la discusión política a dos grandes tendencias que permiten englobarlo todo y que además ha dado resultados bastante funestos en la historia, que es los buenos de mi campo. Siempre estoy con los buenos de mi gran campo, ¿no? En contra de los del otro campo, produce sin lugar a dudas un empobrecimiento de la discusión política y del análisis político, esa englobación en dos grandes categorías.
Lo cierto es que todo esto que nos preocupa tiene respuestas y tenemos en el estudio un invitado que nos va a dar esas respuestas.
Confiamos mucho.
Absolutamente. Él es Pablo Toussaint. Pablo Toussaint es licenciado en ciencia política, terminó sus estudios de maestría, pero le falta presentar su tesis. Pablo es una figura relevante en la discusión política argentina de los últimos años, no solo por sus intervenciones, por las que firma con su nombre, sino también por la creación, compartida con otros dos amigos y colegas suyos, por la creación de una de las plataformas de intervención en la discusión política más originales, más novedosas, más sistemáticas, más serias, que es la revista Panamá. Y, por tanto, es alguien que ha sabido interpretar algunas de las claves en las que la discusión debe proponerse. Y por eso queríamos hablar con Pablo esta noche, en el medio de semanas agitadas, en las que entre las defensas de la patria, las defensas de la gobernabilidad, etcétera, todo parece un poco demasiado revuelto. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias por invitarme.
En el Zorro y el Erizo, un gusto estar con vos.
Tamaño desafío, ¿no? Porque es un lindo quilombo.
Es un lindo quilombo, ¿verdad?
Yo lo pensaba cuando estaban hablando en la vieja tradición del PC, ir de lo general a lo particular, que es que también hay una transformación de la política, de las formas de la política, que es un poco global. Que eso lo vemos desde, sobre todo en Occidente, porque ahí está, hay una cuestión paradójica que se suele enunciar poco, que es que del otro lado de lo que nosotros solíamos llamar Occidente, la crisis política no sucedió.
Así es.
No sucedió en Rusia, no sucedió en China, no sucedió. Hay muchos otros lugares donde la crisis de los partidos, la representación, no sucede así, lo cual llevaría a pensar que tal vez el modelo de la globalización capitalista como la conocemos hoy se lleva mejor con los autoritarismos al estilo Putin o el PC chino que con la vieja tradición liberales. De la democracia occidental. Fíjense que el epicentro de las dos crisis más importantes de representación son en Inglaterra y en Estados Unidos,
claro.
Que son la cuna de la democracia liberal.
Claro.
Entonces, ahí hay algo que es como global y que a nosotros nos llega, y nosotros participamos, tenemos nuestra propia cosecha ahí, pero que es un poco más general. Lo vemos con incluso en Francia, que digamos, uno, ¿dónde lo pondría Macron en las viejas categorías del...?
Absolutamente, quiero decir, la aparición de Macron disuelve el Partido Socialista, que queda con un 6% del electorado, y disuelve a la derecha liberal, que transfiere sus votos a un candidato que sale del Partido... Él no sale del Partido Socialista, pero digo, fue funcionario, fue ministro del Socialismo. Quiero decir, efectivamente Macron disuelve los límites de la representación clásica.
En los bipartidismos casi así puros que solíamos, como los que le gustaban a Torcuato y Tella en el siglo XX, digamos, ya casi no existen más, así, no. Ni en España.
España e Italia, que fueron dos de los clásicos.
Ni en Francia de ella, y te diría que ni siquiera en Inglaterra, y eso que tiene un sistema electoral y cosas que... ayuda muchísimo más a que eso exista, pero...
Y aún podríamos decir que en Alemania, donde había no un bipartidismo estricto, pero había dos grandes partidos con dos pequeños partidos que contribuían a organizar las coaliciones de gobierno, la izquierda y los verdes, hoy eso se ha disgregado con la aparición de la Alianza por Alemania, etcétera, y el inmenso costo que significó armar la última gran coalición entre los dos partidos principales.
Y en Estados Unidos, donde finalmente Trump es candidato de uno de los dos partidos, pero la verdad es que por una cuestión de cómo funcionan las primarias en Estados Unidos y la forma de presentarse en los partidos, es como que asumió una franquicia.
Accia.
O sea, tranquilamente podría haber ido por el demócrata, no porque, digamos, hay una especie de sentido común demócrata que no lo expulsaría, pero la realidad es que cuando uno se anota en la carrera presidencial norteamericana, pueden haber 15 anotados.
Uh-huh.
O sea, y nadie pensó que iba a llegar ahí. Es igual de problemático que sea republicano que no, a eso voy.
Sí,
es
sí, como... de hecho Trump había sido un aportante de las campañas demócratas. Había sido, desde Nueva York, un tipo que apoyaba la política de los demócratas. Encontró una mejor oportunidad de negocio político con los republicanos y se subió en ese tren, pero exactamente como decís, eso fue muy, muy volátil, sí. La decisión.
Sí, quizá también el sistema americano, Pablo conoce bastante del sistema político americano, es un poco diferente a los sistemas europeos. Digo, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano tienen tradiciones contradictorias entre sí. De hecho, los republicanos eran tradicionalmente izquierdistas al principio, tradicionalmente más, justamente esa tradición republicana era un poco más de izquierda y la tradición demócrata.
Y la Lincoln, en el siglo XIX.
Exacto. Y luego esos partidos van dando giros y virajes y tienen una cantidad de identidades en su interior que son distintos a los de las... Por ejemplo, el Partido Demócrata siempre fue distinto a la socialdemocracia europea. Entonces, y los republicanos también siempre fueron distintos a los liberales europeos y a esa polaridad. Yo quiero preguntarte qué pasa con los liderazgos políticos. Es decir, vos estás diciendo hay un ascenso de nuevos liderazgos políticos, pero no son liderazgos como los del pasado. Yo sé que a vos te gustan particularmente algunas figuras heroicas de la política.
No, a ver, ¿qué me parece a mí con esto? Me parece que es así como tiende a pasar, después el caso de Francia es más peculiar, pero
sí.
Es que es la desaparición del centro político. En Estados Unidos pasa que la Guerra Fría subsidiaba mucho la idea de unión nacional, ¿verdad?
Claro.
O sea, sí. Había como una especie de guerra o una especie de batalla superior que hacía que, en definitiva, que era el cliché de la política americana, decían al final no se diferencian tanto, ¿no?
Uh-huh.
Era también por el construir institucional que hacía que los márgenes de maniobra sean más bien escasos, pero además porque había un sentido común de la política que iba para un lado. Los liderazgos de hoy son liderazgos de grit y de polarización. Y en ese sentido, los liderazgos, yo creo que la crisis de representación es que sobrerepresentan al electorado que los vota y no que no lo representan. Claro. Hay un problema con eso, que es que si yo soy Trump o soy el UKIP o no sé, y voy y mi electorado me dice al 100% que necesita expulsar marroquíes de cosas, y yo lo único que le doy es lo que me pide, en un sentido casi de mercado, lo que sucede es que es imposible, el liderazgo tendería o debería sintetizar, y debería inclusive en un sentido ser hasta pedagógico. Eso se abandonó y bajo una lógica de puro mercado, que es, bueno, a mí que me vota, tal y cual y cual. Entonces, el focus en ese sentido, que es la metáfora argentina, Durán-Barbiana, eso, pero que un poco me sobredetermina la política.
Claro, yo entiendo, voy a volver a usar una palabra que usé antes, pero me parece que es adecuada. Hay una especie de representación hiperbólica, ¿no? Quiero decir, extremar lo que supongo que el lector mío va a solicitar para asegurar que él sepa que yo soy el que se lo provee y que no disputo esa provisión con otros.
Exacto. ¿No? Pareció la lógica de las redes sociales, donde el que es más chicanero o el que grita más, un poco que es el que finalmente termina poniéndose por el déficit de atención múltiple que tenemos todos. Exacto. Entonces, aparecer con lo más rupturista,
agresivo,
todo el tiempo
llama la atención.
Exacto, y lo otro nos llama mucho la atención. El problema es que, y yo creo que eso se ve en el mundo y en Argentina también, eso a lo mejor sirve para las elecciones, es más difícil que sea para gobernar.
Ahora, quiero volver a un comentario que hiciste medio al pasar, porque me parece que de ahí se derivan consecuencias importantes. Vos decías, cuando existía el bloque soviético, es decir, cuando había un enemigo que todos aceptábamos como tal, no discutíamos su carácter de enemigo, sino que claramente era el enemigo, la política confluía al centro y era de unidad nacional. Hay algo que me parece curioso, porque nosotros hablamos ahora en este auge de los nacionalismos populistas xenófobos, hablamos de la construcción de un enemigo y una política agonística. Claramente la política desde la posguerra fue agonística, a tal punto que lo que se discutía era si volábamos a una guerra nuclear o no volábamos en una guerra nuclear, no si impugnábamos al oponente. Una vez disuelto eso, pareciera que la elección del oponente es la que fragmenta la política interna. ¿Quién es el enemigo que cada uno elige para esa batalla? Es lo que quiebra los campos y polariza en el interior de los países. Antes había un enemigo claro para todos, ahora cada uno tiene que seguir eligiendo algún enemigo.
Sí, sobre todo hay un autor británico que también a Mariano le gusta bastante, que se llama Mark Fisher, que dice el realismo capitalista, llama eso a la idea de falta alternativa. Entonces, ¿cómo, por qué se eligen muchos enemigos en diferentes casos? Porque no hay un enemigo global, porque el sistema es más o menos el que es.
Así es.
Entonces, obviamente, cada uno en su propia quincho, digamos, elige el enemigo específico. Claro, eso claro. Lo vemos en el caso de Europa muy, muy claro, que es, bueno, porque en Francia, que es los inmigrantes, y bueno, los inmigrantes son, muchos de los movimientos xenófobos de Europa son los inmigrantes. Pero, en realidad, al final de eso es como la amenaza china, es la amenaza de un estatus que se está perdiendo y que se elige un chivo expiatorio, que en realidad no lo es, no es por culpa de los marroquíes que se está perdiendo ese estatus, sino por culpa, si querés, del capitalismo global que cambió su base de un lugar al otro. Digamos. Entonces, pero es más fácil agarrársela con unos sirios que vienen sin nada que más o menos tratar de encarar los temas como son, que me parece que es ese, digamos, que es el... Si querés que el centro de poder global está paulatinamente mudándose.
Entonces, ahora, uno puede imaginar que allí donde había un enemigo externo claro, la política se movía hacia el centro. Había una idea de programas más en los matices que en las grandes palabras.
Pongamos un ejemplo argentino de eso. En los 80 con la democracia. Uno puede ver que cuando efectivamente había una especie de mantra nacional que era preservar el régimen democrático contra los autoritarismos y la dictadura, y había una clase política consustanciada con eso, funcionó. Digamos, uno en la Argentina del 87 al 91 tuvo dos hiperinflaciones, tres alzamientos militares, la caída del muro de Berlín, una interna peronista. O sea, es como un cóctel de jarra loca que si yo te lo pongo ahora, sí, no aguanta. Porque las espaldas de la clase política ya no existen. Una clase política que tiene que a veces ser un poco contraria a cuando Cafiero fue al y se puso en el balcón. O cuando, la verdad que no creo que haya estado haciendo una encuesta. Probablemente entendía que su electorado, todos querían preservar la democracia. Pero había una misión ahí de la Argentina, una misión de esa época que era, bueno, es esta.
Claro. Sí. Ahora, a mí me parece fundamental lo que planteas, porque hay una gran causa. Es decir, hay una gran causa y hay una gran necesidad. Lo mismo se puede verificar después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la posguerra era garantizar la paz y la estabilidad y el desarrollo. Pero siempre que se consigue algo, es decir, un tiempo después, surgen movimientos que para mí, en línea con un buen autor que estoy leyendo en este tiempo, que es Mark Lilla, surgen movimientos autoexpresivos. Es decir, cuando logramos una sociedad que más o menos está ordenada, cumple unas determinadas metas, garantizó la democracia, garantizó una estabilidad, la democracia se vuelve gris y empieza la autoexpresión. Y empiezan los movimientos identitarios. Yo estaba revisando algunas posturas personales sobre la crisis de los partidos y la crisis de los partidos liberales y socialdemócratas, de las derechas y de las izquierdas, que a veces se le cae bastante a ellos, y quizás el problema sea de los propios identitarios. Es decir, me parece que estamos viviendo en una sociedad en la cual cada uno cree que su propia historia y su propio reclamo es más válido que el del otro. Y no hay una gran causa que aglutine todo. Es decir, estamos viviendo en un momento en el que los obreros reclaman su condición de obreros. Las mujeres reclaman su condición de mujer. Todos los grupos.
Sí, la micropolítica.
Todo es micropolítica, pero ninguna es gran política. No hay gran política. Es decir, no hay algo que englobe todos los sectores.
Eso de algún modo se engancha con lo que decía Pablo hace unos instantes acerca del abandono de la voluntad pedagógica de la política.
De la persuasión.
Yo creo que la política es pedagogía, que fundamentalmente es pedagogía. Quiero decir, el liderazgo en política es pedagógico.
¿Qué es representar si no? Si no, la verdad que es sustituible por internet. Claro. O sea, si finalmente, es que hay un principio de, por ejemplo, el partido de la red. Uh-huh. Al final, o sea, si lo único que va a hacer la política es representar, es ser un espejo de la sociedad sin ningún tipo de matiz, y bueno, es más barato votar por internet.
Claro.
Entonces pongamos tarifa, ¿qué quieren? ¿Sí o no? Ahora, el problema es que ese es una especie de populismo cibernético que va por otro lado.
Así es.
Pero la realidad es que elimina el para qué está la política, ¿no? ¿Para qué está? Si no.
Bueno, quiero decir, tiene que construir un discurso la política que no puede construir cada ciudadano individual.
Exacto.
Por una cuestión, diría, incluso de punto de mira.
Sí. Y cada no solo cada ciudadano individual, yo le agregaría, y cada colectivo particular. Es decir, la política tiene que compatibilizar intereses contradictorios. No cumplir los intereses de un grupo identitario particular, sino conseguir que parte de las demandas de ese grupo se cumplan, pero logrando también el cumplimiento de las del otro. Si no es la eliminación de la política.
Pensemos en la paz, ¿no? En las grandes tratados de paz, siempre se hacen un poco a espaldas de la gente que estuvo en guerra, ¿verdad? Quiero decir, cuando Kissinger va a China, no es que preguntó por Twitter a ver qué tenía que hacer. O sea, efectivamente implica no solamente por el secretismo típico de la Guerra Fría, sino que implicaba revertir 50 años de historia o más, desde la Revolución China menos, un poco menos, en una política central para el mundo. Lo mismo palestinos y israelíes cuando llegaron a los máximos acuerdos de paz que la política a veces tiene que ser contraintuitiva. Y el problema de esta situación de ahora es que, por eso digo, es una crisis sobre representación, porque yo creo es la cristalización de una lógica de puro mercado en la política. La política se comporta como si fuese otro producto más. Uh-huh. Entonces, el problema ahí, sí, en el mercado es así. O sea, yo sí soy de Unilever y le digo, no, hay que educar a la marca. No, porque ¿educar qué? O sea, digo, esta gente pide comer, pide desodorante, con todo eso se lo doy, punto, final. Uh-huh. Es como, esa es la lógica del mercado trasladada a la política.
Sí,
totalmente. Y que no creo que sea simplemente los partidos de derecha.
No, ahora, claro, o sea, claro.
Ahora, quiero ir un pasito más allá todavía. Si quienes sostienen que nuestra idea de la política es una idea antigua, una idea que quedó perimida con el siglo XX. Tu ejemplo de Alfonsín, de las condiciones en las que Alfonsín gobernó y de lo que la política hizo durante el gobierno de Alfonsín, podría ser un ejemplo, Alfonsín, Menem, últimos líderes del siglo XX. ¿No estaríamos dejando de percibir qué tipo de cambio está ocurriendo en las sociedades y rediseñando la política, que no es un déficit de una normalidad anterior y futura, sino que es algo distinto que todavía no podemos terminar de precisar?
A ver, puede ser distinto también, lo distinto puede ser peor, porque también hay una especie de mantra del progresismo tradicional, que es que lo que viene después siempre es mejor.
Puede ser peor,
parece de viejo choto, pero puede ser peor lo que viene después. O sea,
y estadísticamente es muy probable que sea peor.
Creo que desde el fin de la Guerra Fría en adelante, la lógica de mercado se impuso en todos los restos. Hay una párrafo, el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que me gusta mucho, que es sobre cómo el capitalismo avanza sobre el aura de las profesiones. Entonces es el cura, el abogado, te vienen meros asalariados, ¿no? Al final se le cae la aureola, se le cae el coso, y yo creo que eso le llevó a la política ahora. Entonces la política es como otra cosa más dentro del mundo en el que vivimos, que perdió un poco, si se quiere, esa especie de fuego sagrado, esa especie de cosa ritual que necesita para funcionar. Pues si al final, si está todo desdramatizado y si todo es medio igual, es muy difícil que vos puedas tomar decisiones por otro.
Sí, pero a la vez está el peligro contrario, porque nosotros estamos defendiendo una idea de la política que es representación, y en el mismo momento, estaba pensando en la frase de los indignados en España, era que no nos representan. Y lo que están buscando, en el fondo, es una política de mercado. Es algo que represente estrictamente lo que están pidiendo. Y eso no lo van a encontrar en la política. Y me parece que la política ha perdido la pedagogía de explicar que hacer política no es representar demandas nada más.
No, y además lo digo, hay una cuestión también, lo digo desde la política. A veces es más fácil la
hipérbole. Estoy diciendo que Podemos pide mercado para su política.
Es que a veces es más fácil la hipérbole, porque ¿qué pasa con este mundo? ¿Cuántas soluciones aporta esta política? En la misma época, que lo mismo año que gobernó Macri, Trump o Macron, Roosevelt se había hecho el New Deal la mayor parte. Es un nivel de ineficacia. Ahora, cuando yo no puedo cambiar, lo que hago es simulacro. Entonces, la dibujo, tiro la grieta, hablo, salgo por las redes sociales. Yo después voy a la efectividad de eso, en términos de cambio social, y es bastante ligada a cero. Entonces, la política se convirtió en una especie de teatro para que nosotros nos divirtamos un poco, porque la política misma es autoconsciente que puede hacer pocos cambios. Entonces,
¿Por qué puede hacer pocos cambios?
Porque el sistema se desertó un poco el Estado-Nación también. Entonces, todo lo que uno pueda hacer en un país es mucho más relativo que lo que en la década del 70 uno podía hacer tal y cual cosa.
La autonomía del Estado en términos de soberanía se ha debilitado con la globalización. Sí. Es decir, que la capacidad de incidir a nivel nacional en la
política todavía es nacional.
Claro,
la política todavía es nacional. O sea, a mí yo no voto a Íñigo Errejón ni a Trump. O sea, todavía tiene una. Entonces tenés un desacople ahí, donde la política muchas veces hace una inflación verbal y sube la grita porque no se le ocurre otra cosa también. Y porque es muy difícil de modificar lo otro. Entonces es mejor. En la Argentina lo vemos, para mí, si uno ve. La otra vez publicamos un artículo de un economista amigo que se llama Leandro Mora Alfonsín sobre este episodio de la corrida. Sí, bueno. Y él agarraba, lo cortaba de otra manera y decía, desde el 2011 en adelante estamos en una situación de 2012, en una situación de restricción externa. Yo pensaba, un poco jodiendo, le decía después por teléfono, decía, si vos sos un funcionario internacional y viene un argentino, ya sabés que te agarra la mano a la billetera, porque Argentina le pidió a China, Rusia, al FMI, o sea, por izquierda y por derecha, con una remera del Che, pero la verdad es que siempre va para lo mismo. Al mismo tiempo es el periodo donde la grieta se dispara. Entonces, vos ves que la grieta, como forma de gobierno político argentino, sube en la medida que la productividad de todo el resto baja. Entonces vos tenés crecimiento llegado a cero, inflación, problemas cronicizados, y mientras tanto, lo único que se les ocurre a unos y a otros es la única política es la del adversario. Es como la única política del cristinismo es el macrismo, y el macrismo es el cristinismo. Ahora, la solución de los problemas nacionales, el problema con esa política es que al final no resuelve medio nada. Entonces, termina siendo como una cosa que se muerde la cola. Digo, sí, a ver, funciona en el sentido electoral, puede ser. Yo eso no lo descarto. Uh-huh. De hecho, Durán Barba. Y ese es el principal problema, el núcleo del problema para mí que tiene el gobierno de Cambiemos con el tema de la grieta, es que para funcionar el duanabarbismo necesita de eso. Digo, no es que es una relación de necesariedad. O sea, funciona si es así. Entonces, es como un profeta de la polarización en ese sentido. Digo, funciona así. Los acuerdos nacionales que necesitan la resolución del déficit fiscal o lo que sea, o la pobreza, no son muy gancheros desde el punto de vista electoral.
Sí, porque, de acuerdo. Haber dado una mano a De Gaulle, digamos. Sí, no puede generar una unidad nacional, no puede trabajar para un político de la unidad nacional.
Lo de Gaulle a mí siempre me interesó porque fue una forma de liderazgo en un país que inventó la grieta.
Sí.
Básicamente. O sea, es como. Ellos de ahí vienen.
Bueno, es el país de la revolución.
Pablo, yo tomo lo que decís y una vez más quiero ir un poquito más adelante. Describís un mecanismo que está en operación y que vemos claramente. En cuanto lo describimos, lo vemos. Quiero decir, hay una necesariedad en esta contraposición de unos y otros. Se dice, ayer parecía obvio que Macri apelaba a la existencia de Cristina y Cristina apelaba a la existencia de Macri porque cada uno estaba que atrás de ellos sintieran que hay un riesgo si no acompañan al que enuncia en ese momento. Decís también, pero eso evita que se avance sobre los problemas nacionales. ¿Habría un modo real de avanzar sobre los problemas nacionales? Quiero decir, ¿existe esa posibilidad y no la estamos tomando? ¿O deberíamos aceptar que no existe más esa posibilidad?
Es buena la pregunta. Yo creo que la política argentina a ese nivel, me refiero al cristianismo del macrismo, piensa que no. Para mí, en el fondo, piensa que no. Quiero decir, la Argentina tiene problemas crónicos, no lo va a resolver. Son problemas que le escapan a su voluntad nacional, o implica una comunicación de un sacrificio que hoy nadie está dispuesto a hacer, en un punto de por izquierda y por derecha, se puede decir un argumento. Entonces es mejor hacer esto. Yo creo que se puede intentar, creo que hay casos, a veces cuando uno analiza otros países, ¿no? Por ejemplo, los colombianos. Nosotros nos quejamos de nuestros problemas crónicos de cosas, pero ahí había como el Estado partido, con narcotraficantes matando gente, la FARC, mejor es hoy, ¿verdad? Quiero decir, no sé si va a ser Suecia, pero se puede avanzar. Uno ve casos de países arrasados por guerras civiles que después puede funcionar. Entonces yo no creo que la Argentina, por lo menos, no puede darse el lujo de intentar algo así. Digo, si se puede con la guerra, ¿por qué no se puede con el déficit fiscal
o con
la pobreza? Pasa que, insisto, implica tal vez menos ser una cosa de alta política, que es verdad que es muy difícil hacer. Y yo creo hoy el gobierno tiene un problema con eso, que es, si se quiere, la estética o la ética de cierta parte del PRO emana una desdramatización de la vida y de la política, ¿no? Entonces, una cosa de 9-18, veamos Netflix a la noche, en la semana, no nos preocupemos demasiado. Pasar de eso a pedirle un sacrificio de 2 años de baja de salario es como que yo no haya nunca hablado con mi hijo y de repente aparezco a los 18 y le digo, bueno, mira, a partir de ahora te voy a explicar cuántos pares son 3 botas. Entonces, como eso está en esa encerrona entre una comunicación que se quiere light y de una vida y de repente la gran causa nacional del déficit fiscal. Y eso le pasó también el kirchnerismo tiene otra forma de operar. Pero recordemos que cuando fue a pedirle plata a China y a Rusia, o cuando fue la devaluación de Kicillof de 2014, estaba en una situación medio idem. Entonces, digo, es un problema argentino ya al final. Porque no, si es un problema del kirchnerismo y es un problema del macrismo, lo que hay que decir es un problema nacional.
Es un problema nacional. Mariano Schuster tiene un comentario que hacer, pero lo vamos a dejar para después de un breve corte. Estamos con Pablo Touzón, licenciado en Ciencia Política, uno de los fundadores y directores de Panamá Revista, tratando de no resignarnos. Vamos a un breve corte y regresemos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
We'll be right back. Don Cherry y Gato Barbieri, el primer movimiento de Togetherness.
Nos lo trae Gustavo Lema.
Siempre. Y nos hace sentir que todo lo que producimos son ruidos al lado de esto que siempre es música.
Así es.
Pero nosotros seguiremos produciendo algo más que ruidos con Pablo Tauzón, nuestro invitado de esta noche, director de Panamá Revista, licenciado en Ciencias Políticas y próximo máster en Ciencias Políticas en cuanto presente.
Porque lo vamos a obligar.
En cuanto presente su tesis.
Lo vamos a obligar.
Nos habíamos ido un corte quitándole la palabra a Mariano Justo.
Como siempre.
Lo devolvemos. Eso pasó la cobranza.
No, me parece muy interesante algo que decís, Pablo, respecto de el modelo durambarbiano del relax, ¿no? Hay como... Esta es una derecha... Derecha, claro, para mí no es una categorización negativa. Es decir, ser de derecha es nada más que ser de derecha. Que tiene como una cierta vocación por la relajación, digamos. Incluso yo creo que eso está unido a la estética New Age, a la idea de los retiros, a la idea de va a estar todo bien, el pensamiento positivo, digamos, a esa nueva ola de pensamiento, sí, de positividad. Pero a la vez entra en tensión con la idea de hay que hacer sacrificios, hay que exigir austeridad. ¿Cómo se combinan esos dos factores en Argentina? Porque parece que hay una estética y una política, por otro lado. Entonces, parece que hubiera un divorcio.
Es muy difícil porque, digamos, como levantarse un día hoyo y acostarse a Adenauer, es como, no sé, es difícil de compatibilizar. Yo sí creo que hay incluso, a ver, que creo que no solo una estética, sino que en el durambarbismo hay como un diagnóstico sobre la sociedad que tiene elementos de validez. Yo por eso a mí me interesa mucho leerlo, porque no es como solamente, viste, como supone mucha oposición, que es como el vendedor de monorriel de los Simpsons, sí, como una especie de mercachifle, sino me parece que hay un pensamiento de fondo en él que es muy interesante. Ese pensamiento supone que las sociedades hedónicas del occidente contemporáneo, un hedonismo soft, no es Casanova tampoco, no es tampoco la intensidad del hedonismo.
Sí, sí.
Es una especie de atención múltiple por las redes sociales, una vida como de baja colectividad y sentido de comunidad. Entonces supone un idealismo más feroz. Supone también, y no lo quiere cambiar, porque ese es lo principal, lo supone. El durambarbismo se para sobre una realidad que no pretende modificar, que es así. Supone un idealismo, un poco un utilitarismo. El problema es del utilitarismo es, ¿y quién hace sacrificios en el utilitarismo? O sea, sin noción de comunidad. Hay un autor británico y reaccionario, como diría nuestro amigo Bauer, que se llama Edmund Burke, que dice,
genio,
la sociedad se basa en un pacto entre los que murieron, los que viven y los que vendrán, ¿verdad? Sí. Solo así tiene sentido el sacrificio. Claro. Si no, ¿por qué no nos vamos todos a vivir a Barcelona? Uh-huh. Esa es la respuesta que no puede dar la política hoy. ¿Por qué? A ver, sin nación, sin comunidad, sin política, sin un sentido de destino, todas cosas que suenan añejas. Ahora, cuando viene la mala, cuando viene la necesidad de hacer un sacrificio, ¿por qué lo haría? O sea, porque y ahí aparece sobre lo cual te paraste antes, que es como una...
¿Por qué no por razones pragmáticas?
Bueno, porque el pragmatismo...
Quiero decir, no es mi punto de vista, pero hago la pregunta como si lo fuera.
Sí.
Ponemos el sacrificio, que es una palabra del lenguaje de lo trascendente.
Sí.
Quiero decir, el sacrificio es...
Exactamente.
Es sin duda una de las posibilidades de la trascendencia más importantes, más robustas. ¿Por qué hablamos de sacrificio en lugar de hablar de adecuación, de vivir con lo posible? Eso ya no es un sacrificio, eso es realismo. Y te podrían decir, no hay sacrificio, es realismo.
Claro, pero el problema es quién es el que se... Digamos, el problema es dónde cae, como diría el trotskismo, quién paga la crisis y la pagan los capitalistas.
Sí,
¿no?
Sí.
Que es, el problema es quién es
¿quién
el
vive
que
con
se,
lo posible?
Claro, ¿quién se ajusta el cinturón? Y en ese sentido...
El más débil.
Bueno, por eso, pero el más débil tiene todo el interés para decir, mira, la realidad es que si el futuro no me va a incluir, prefiero que llegue más tarde. O sea, supongamos que yo vengo y le digo, no, porque la globalización indica que vos, que ganás 25.000 pesos por mes para un trabajo obsoleto y que va a desaparecer, va a tener que desaparecer. Ah, bueno, bravo, entonces que no suceda.
De acuerdo.
O sea, ¿cuál es tu plan para mí?
Y esa es la discusión.
O sea,
y sí, esa es la discusión. Es decir, podrías plantearlo en esos términos, es decir, sí, esa es la discusión. Vos vas a resistirte y yo voy a expulsarte.
Claro. No, porque además es increíble, porque uno ve esos media management o esas charlas TED de los tecnólogos y uno dice, está bien, pero ¿cuál es la máxima solución? Es la renta universal. Sí. Bueno, que es como, incluso ya está empezando a ser como agua en los lugares más sofisticados donde se implementó. A mí lo que me parece es que sin eso, es verdad, uno podría decir un principio de realismo, pero el realismo, es realista también oponerse. Es realista también.
Defenderse. Es que yo no soy competitivo, no me importa.
Sí, total.
No, yo abono un poco esa posición porque me parece que esa postura está en las dos almas de la izquierda, además, en las dos almas del progresismo. Tony Yatt, que cita a Edmund Burke, justamente cita ese pasaje de Burke para explicarlo, luego dice. ¿Qué hacían? Él dice el ludismo. El ludismo tiene todo sentido. Es absolutamente realista. Digo, si el futuro no me incluye, yo me opongo a él. Y a la vez es realista por izquierda decir hay que arrasar con eso. Es decir, las dos, dice, son posiciones que están contenidas en un mismo. Que no pueden estar contenidas en un mismo programa, pero sí están contenidas en una misma cosmovisión. Hay una visión política y una visión moral, dice. Es decir, Jean Jaurès se pone a favor de unos campesinos que sabe que van a perder, que van a ser arrasados por la historia, pero es el campo del socialismo. Dice, no puede ponerse a favor, no puede agarrar y decir, no, yo ahora me pongo a favor del campo del progreso y no, que estos no estén incluidos. Entonces, eso se vive con mucha más tensión en el progresismo o en la izquierda que en las derechas. Las derechas tienen mucho más claro que hay que... para, digo, que quieren avanzar en un sentido y que si uno cae, bueno, cae, digamos, y quién lo va a pagar. Pero me parece que ese es uno de los principales problemas del progresismo, que están contenidas las dos cuestiones.
Y en Argentina también hay una cuestión que es parte para mí de su encanto también, porque en Argentina, para hacerlo muy sintético, en Argentina fue un proyecto, hubo un sueño argentino, que es, si se quiere, la Argentina blanca, como se le dijo después, y la Argentina peronista, las dos. O sea, entre el sueño de igualdad social o de ser como una especie de país del sur de Europa, de la posguerra argentina, que era un poco compartido, y los sueños de la Argentina, de los premios Nobel, de Milstein, de Victoria Ocampo, de Borges, de la Argentina del centenario, hoy no está ninguno de esos dos cristalizado. Hoy es una Argentina que es como, ese realismo viene y le dice, bueno, pero ¿sabes qué? No existe un país así ahora. La Argentina en el mundo como es hoy, esta idea de que ustedes creen que pueden ganar un poco más que el resto, que pueden tener una especie de gasto cultural, que eso, bueno, no es realista. Entonces, en ese punto, tal vez ser irrealista sea la clave, ¿no? Digo, es decir, está bien, o sea, pero ¿cuál es la propuesta antagónica? ¿Es que paulatinamente la Argentina y su especificidad se vaya diluyendo en una especie de supermercado global? Yo creo que la parte de la propuesta gubernamental era esa. El problema es que, siendo posible o no siendo posible, sin algún sentido de política más profundo, es difícil de llevarlo, inclusive a eso.
De todos modos, si uno se atiene a lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, podría uno decir, en esa disputa entre la preservación de lo voy a decir con comillas, y en la radio no se ven los gestos de las comillas, de lo disfuncional en términos productivos o competitivos de la sociedad, y el énfasis en funcionalizarlo, lo que ocurre es la expulsión de quienes no tienen capacidad de resistencia. Quiero decir, ha habido en los dos lados, en quienes defienden lo que tienen, sea o no sea viable en la economía contemporánea, y quienes quieren solo hacer la economía viable en términos de competitividad internacional, lo que ha habido es la expulsión de los débiles.
Sí.
Argentina ha expulsado un 30% que no pudo ser ni altamente competitivo ni organizarse para defenderse.
Y sumémosle a eso que si uno ve del 83 para acá, el punto de quiebre de las crisis en cualquier cosa fue la clase media, ¿no fue?
Claro.
O sea, obviamente siempre está el mismo conglomerado entre el saqueo y la clase media. Finalmente yo tengo que decir, ¿cuándo se quiebran los gobiernos? Es por ahí.
Así es
mucho más por la clase media pauperizada en 30 años, pero que aguanta todavía incluso el tipo de cambio alto es parte de ese.
Absolutamente.
Que aguanta todavía su estatus, que mucho más que el mundo ni, que ya quedó como en una zona casi de gobernabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, digamos.
Ahora, si uno observa distintas situaciones, lo que ve es Uruguay, que tiene en alguna medida una estructura social y productiva parecida a la Argentina, también expulsó el 30% de la población. Lo único que en lugar de expulsarla a la pobreza, la expulsa al exterior. Y está sí, el 30% de la población sí. uruguaya en Australia, en Canadá, en Estados Unidos y en Buenos Aires.
Sí.
Chile expulsó con la dictadura al bajar la demanda de los sectores medios y populares. Es decir, ajustó la demanda. Argentina ni ajusta la demanda ni expulsa al exterior, expulsa a la pobreza. Es la respuesta que nuestra sociedad pudo dar.
Exactamente, es así, sí.
No estamos buscando ninguna respuesta mejor, pero si miramos con atención, las respuestas posibles tampoco son buenas. Ni Brasil, ni Chile, ni Uruguay, hablemos de México, no sé, Perú, no sé, Colombia, que me parece que están un poco mejor en ese sentido, que no han sido ni ajustadores de expectativas ni expulsores, pero no se ven muchos recursos diferentes.
No, además ellos empezaban digamos que el piso era menos alto. Sí. Entonces, uh-huh. también la Argentina que supo estar, no solamente ya irnos al mito del centenario, la Argentina y Australia, ya
yendo simplemente.
Exactamente, o sea, digo, hay en la biografía nuestra, digamos, entre la comparación entre mi abuelo, mi viejo y yo, hay una pauperización. En general, pasa en las familias argentinas que, salvo algunos enclaves, en general, por ejemplo, acceder a la propiedad. Algo que en los 60 era, hoy, si no es por herencia, alguna cosa así, es realmente muy difícil. Y por las vaivenes de la economía argentina y que yo pero digo, hay como una infraestructura de la cual todavía vivimos un poco, que hoy sería difícil de reproducir, tenemos que hacerlo de cero.
Así es.
Sí, y vivimos del sueño de la clase media. Y hoy es sueño en términos, digamos, literales.
Sí.
O sea, es el viejo sueño de la clase media, que en ese confluyen varias tradiciones políticas argentinas. Pero hoy se vuelve, y ahí me parece que también la política, en los términos en los que lo planteabas antes, tiene que ser sincera. Digo, un valor de la política es decir, mire, nosotros podemos representar esto. Ahora, aquello de hace 50 años no sabemos si lo podemos seguir representando.
Es probable, sí. Yo que creo igual, creo que parte de eso es... está bueno sostener, está bueno no bajar todas las banderas de lo que fue en su momento, a la manera que se puede oír en el mundo, ¿entendés? Pero digo, me parece que también hay una cuestión en esta especie de negocio de la grieta, que es que tampoco ni la anterior era justo socialmente, ni esto es la Argentina de Bío y Casares, digamos, tampoco es culturalmente, tampoco en otros elementos ligados al institucional, no sé qué, te diría que es una gran novedad. Entonces, al final, es como que sí, yo entiendo el coso, pero yo creo que las fronteras del posibilismo son más grandes. Creo que se
y
puede
además,
hacer muchísimo más.
Es interesante.
Perdón, y además, yo estoy de acuerdo con eso. Y además yo creo que hay una diferencia entre realismo y posibilismo. El posibilismo suele ser una estrategia de quienes no consideran necesaria una determinada cantidad de cambios o un determinado tipo de cambios para decir lo posible es esto. Pero son ellos quienes determinan lo que es posible. En general, con la crisis de los 70 se vio muy claro. Es decir, ya no es posible hacer políticas socialdemócratas, no es posible hacer políticas... Bueno, no es posible o quien lo dice considera que no es deseable. En general, muchas veces se utiliza la palabra posible para decir lo que uno no desea que se haga.
Pablo, yo lo corro un poquito el eje de la conversación y lo coloco en un lugar un poco más abstracto en este sentido. Hemos visto las distorsiones del funcionamiento de la política entre fines del siglo pasado y el principio de este. Hemos visto cómo en este momento de la historia en Occidente ocurre una política del modo en el que la describías, en el que la conversábamos. ¿Cómo podría uno imaginar una política que sea a la vez una política con un espíritu pedagógico, es decir, que imagine lo que no se ve, lo proponga y persuada de que algunas alternativas son mejores que otras? ¿Cómo eso podría a la vez articularse ideológicamente o en términos de representación o programáticos? ¿Cómo podrían reconstruirse partidos si es que esto es posible, conveniente y deseable? ¿O tenemos que instalarnos en un trabajo, como decía Mariano, de micropolíticas, de posicionamientos en cada coyuntura, ante cada decisión, en cada circunstancia, ante alternativas concretas y no de gran aliento.
Me parece que ahora estamos en un periodo de transición entre un modelo, entre, a ver, suele decirse eso para evitar el núcleo de la cuestión, pero digo, es verdad, me parece que es que la política tal y como estamos hoy es como un híbrido de los dos sistemas. Tiene la carcasa, o sea, yo si veo la Constitución o veo cosas, son los partidos políticos los que deben presentarse, y la realidad me refrenda que eso no es así.
O sea, de acuerdo. Digo, al menos entonces, desde 2001 claro, entonces, Argentina es claro.
Está como en estado gaseoso donde las dos cuestiones todavía no terminan de cristalizar una por sobre la otra. Yo creo, no solamente porque la crisis del viejo modelo no terminó, sino porque el nuevo tampoco da tanta respuesta.
Claro.
Entonces el modelo más redes sociales, duranbarbismo, candidato y qué sé yo, como tampoco es un modelo que esté dando tanta respuesta en términos reales una vez que acceda al poder. Entonces lo que queda es una especie de empate entre las dos formas de hacer política. Yo creo que uno lo que tiene que tratar de hacer es compatibilizar.
¿Podríamos decir que ese empate hoy en Argentina se traduce entre el peronismo clásico, peronismo federal, renovación, etcétera, y el macrismo Cambiemos?
Y el kirchnerismo, que en ese sentido es mucho más moderno. O sea, quiero decir, el cristinismo tiene muchas más las formas del macrismo en alguna de esas cuestiones.
Que del peronismo
que
tradicional.
El peronismo tradicional. El peronismo se parece más al radicalismo.
Claro.
Se terminó pareciendo el Pichetto y eso, se terminó pareciendo a Sanz. Se terminó pareciendo claro. más a sí. lo que eran los radicales antes.
Claro.
Y el kirchnerismo en su estado más después del poder, después del Estado, se parece un poco más a, en algunos formatos, en no solamente su plataforma de Twitter, las redes sociales, ¿eh? Sino en la candidata por sobre la estructura. Finalmente Cristina fue en la provincia de Buenos Aires, fue con ella. O sea, sí, había algunos intendentes y lo que quiera, pero no lo que sacó fue sin Estado. Eso es interesante también de verlo.
De acuerdo, pero entonces ahí tenemos esos dos actores que empataron en la forma.
En
Argentina
lo vemos, lo que vos está como todo a la vez. ¿Cómo es posible hacer una síntesis de eso que es compleja? A mí me parece que no es negando la actualidad. Por ejemplo, en el caso de Ni Una Menos, ¿no? O sea, hay como un reclamo si se quiere, de la vieja política diciendo, bueno, pues estos son todos causas, son todas micropolíticas. Yo lo que creo que hay que hacer es incluir eso, es no negarlo, es acompañarlo e incluirlo en algo un poco más grande. O sea, suena fácil de decir desde la radio y difícil de hacer en la realidad, pero creo que hay una de esas, la política norteamericana tiene muchos de esos causes, se le llama, causes se escribe, que son, no es la causa, sino causas. O sea, entonces nos juntamos por la pobreza, yo creo que parte de la política tiene que operar sobre eso. La misión de la política más estatal es darle un cauce, es darle una, no puede acompañarlo solamente. Quiero decir, si mañana va toda la política, se junta, al final, ¿quién lo hace? Ese es el problema con la estética del acompañamiento, del timbreo, o del militante que lo que hace es, está al lado del problema, pero no lo... No, o sea, ¿para qué está? ¿Para solidarizarse,
sí,
o para...?
El timbreo.
Para ser parte, claro, del problema. Para ser parte del problema.
El timbreo es una expresión máxima de la micropolítica y de la autoexpresión ciudadana. No es la resolución del problema en términos generales. No es recabar el problema para entender que ese problema forma parte de una estructura general de problemas que no tiene solo el ciudadano A, el ciudadano B y el ciudadano C, sino que lo tiene la ciudadanía, esa ciudadanía que vive esos problemas, y resolver el problema general. La micropolítica lo que dice es, yo le voy a resolver el problema a usted, ciudadano A, luego va a la casa de ciudadano B y le dice, sí, no, tenemos en cuenta su problema, como si se tratara todos de problemas particulares.
Esa síntesis es muy difícil, pero me parece que ahí está la clave de la política la política del siglo XXI, es un poco encontrarle la vuelta a una idea de síntesis con eso.
Es decir,
no entregarse por completo a lo que uno supone que es la posmodernidad. Porque además yo es un problema casi, te diría, empírico. Si eso tuviese resultados, no es que es una especie de añoranza, si eso tuviese resultados concretos y reales sobre la economía, la sociedad, positivos, pero la verdad es que no es así.
Pero, entonces no. En esta política de causas agregadas, por llamarlas de algún modo, ¿no? En lugar de una política de causas aisladas, sino una política de causas agregadas, tiene igual importancia un problema vial que afecta a un barrio, que un problema macroeconómico general.
Sí.
El modo es cómo los integras en un menú y vas a trabajar sobre ellos.
Yo creo que la política de hoy y de mañana tiene que asumir un grado de quilombo superior al que asumió antes. De intentar meter todo eso en ramas, como a ver, ponemos el modelo de la comunidad organizada. Yo ahora sería la comunidad desorganizada, o sea, es asumir que parte de eso va a ser un poco más gaseoso. O sea, ya no existe más la rama, el femenina, eso en la jerga peronista, pero lo mismo puede ser en la izquierda o en otro, ¿eh? Quiero decir, viste cuando en la marcha que dicen la juventud, los obreros, los, como si cada uno de esos fuese un compartimento estanco, eso me parece que ya terminó, y me parece que cualquier política emancipadora o no tiene que entender lo que es, ya terminó. Es mucho más difícil, obviamente es más simple, las sociedades más simples son más simples de nacionales, con tres ramas de producción. Esto es, y yo creo que debería tender hacia algo más global en algún momento. Pero bueno.
Pablo Touzón, director de Panamá Revista, licenciado en Ciencia Política, muchas gracias por tu compañía. Pero
gracias a ustedes por invitarme.
Quedaron muchos temas, para mí mucho más claros, y muchos otros a seguir conversando. Intentaremos hacerlo. Esto no se acaba. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale. Nos vemos mañana.
Muchísimas gracias también para mí. Gracias, por supuesto, Silvio Ferrar, Gustavo Lema y Fernando Lapovsky en la producción, a Ignacio Gugliel en la operación técnica, a todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.